Continuamos en Código Aire cuando pasaron 8 minutos de las 9 de la mañana. Y a que no saben quién me mandó mensaje.
¿Quién, Maxi?
Ah, ¿quién tenía que mandar mensaje para contar que le fue
el
todo bien?
El chico laboratorio.
Ah, pero mira vos.
Hola, Maxi, sí, me fue re bien. Y una lágrima.
Muy bien, Benja.
Qué valiente, Benja.
Muy, pero muy bien, ¿eh? Primera extracción de sangre y ni una lágrima. Así que felicitaciones desde acá. Nos pone muy, pero muy contentos, ¿no? Que haya sido, que haya salido todo bien, ¿no? Que haya pasado ya el mal trago, en definitiva. Bueno, continuamos en esta, estamos en ya transitando para muchos este fin de triple XL, ¿no? Que tiene que ver con la conjunción de varios feriados, uno religioso, otro que nos permite conmemorar la gesta de Malvinas, con los condimentos que tiene en este escenario, ¿no? Además, lamentablemente, donde un gobierno que tiene una mirada muy favorable, de alguna manera, a las Fuerzas Armadas y demás, pero que la cuestión Malvinas, ¿no? Siempre, cada vez que hay una mirada hacia la derecha, pareciera que la podemos barrer debajo de la alfombra.
El
pareciera que
tradicional, ya dijeron este año que
no
va a estar.
No, para eso no hay plata, para otras cosas parece que sí. En línea lo tenemos a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata. Ernesto, gracias por estos minutos. Maxi Pérez y Tatiana Ferraro, te saludamos desde acá.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos, como siempre, un placer. La cuestión Malvinas, lo decía ayer, ¿no? Es de las pocas que nos atraviesan casi unívocamente a argentinos y argentinas, ¿no? Digo, son muy pocos aquellos elementos que nos hermanan tan fraternalmente, y sin embargo, cada tanto no aparece algún sector, y en este caso algún gobierno, que pareciera casi presionar, ¿no?, para el ninguneo de Malvinas y de los excombatientes.
Sí, a ver, no es tan claro que todos pensemos la cuestión Malvinas con el mismo sentido, ¿no? Hay una gran mayoría que entiende que la República Argentina es un territorio colonizado, que parte de nuestro territorio está usurpado por una potencia neocolonial, ¿no?, desde 1833, pero en este momento hay una disputa de sentido también desde un falso nacionalismo que expresado por el gobierno nacional, ¿no?, donde el proyecto que desembarcó en la República Argentina básicamente está basado en la transferencia de todos los recursos a los sectores concentrados de la economía mundial, ya ni siquiera los sectores concentrados de la economía nacional. Le han puesto un cartel de venta al peor postor a la República Argentina, ¿no? Eso lo vemos, está bien definido en el nefasto decreto 7023, que es de absoluta nulidad e inconstitucional. Hace pocos días atrás, el CECIM La Plata logró, a través de una presentación judicial, que la Cámara Federal de La Plata analice la cuestión de fondo y se expresó y logramos la inconstitucionalidad del artículo 152, que nada más ni nada menos derogaba la ley de tierra. O sea, nosotros actuamos sobre ese artículo porque teníamos legitimación para hacerlo, porque el CECIM La Plata, entre otras cosas, en sus propósitos está la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Y también está muy, a ver, vos planteabas esto, a ver, nosotros no hacemos la conmemoración de la gesta, porque no asumimos que fue una gesta el conflicto de Malvinas en un contexto de dictadura, no fue una gesta mientras los militares torturaban a nuestros compañeros en Malvinas, ¿no? Y no pudo haber sido una gesta mientras seguían torturando en los centros clandestinos de detención. Sí, lo tomamos, digamos, es una conmemoración en el marco de la Semana de la Memoria, para que todos hagamos un ejercicio de la memoria de lo que nos pasó. Si no revisamos ese pasado, seguramente vamos a cometer errores en el futuro, ¿no?
Ernesto, esto lo venimos charlando con distintos dirigentes y referentes de derechos humanos, fundamentalmente, en estos días, y con muchos coincidimos en que no es que hay una mirada mayoritaria, no es que se dio vuelta la taba, ¿no? Y que todo aquello que estaba bien hasta hace un tiempito ahora está mal, pero sí que ha crecido como un núcleo intermedio de gente a la que quizás por distintos motivos dejó de importarle, ¿no? Que dice, no, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran con los 70, hagan lo que quieran con los derechos humanos, yo no estoy para ocuparme esas cosas, ¿no? Por graficarlo de alguna manera. ¿Coincidís con eso? ¿Te parece que el tema Malvinas puede estar siendo atravesado también por algo de esas características?
Hay una cultura estratégica que va a intentar romper esa consolidación, y por eso decía que estamos en una disputa de sentidos permanente. Y la verdad que la situación social que está viviendo nuestro pueblo en general hace que la gente se plantee prioridades también, ¿no? Claro. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Están aplicando la teoría del shock, donde hoy leía hace un ratito los diarios, la cantidad de despidos que hay este fin de mes. Es un genocidio nuevamente social lo que está sucediendo, ¿no? Particularmente estaba leyendo una noticia que han echado a todos los compañeros que venían haciendo el trabajo en la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas que contribuyen a las causas judiciales que todavía están pendientes, como la causa, nuestra causa, que lleva 17 años y todavía no tenemos ni un solo militar condenado, ¿no?
Claro.
Y acá hay responsabilidades de los distintos poderes. ¿Vos cómo puede ser que este DNI esté vigente y que el Poder Judicial no diga nada y que el Poder Legislativo todavía no haya podido resolver la derogación, que a simple vista no necesitamos ni siquiera ser abogados para entender? Uno lee los artículos, entiende que están destruyendo, están planteando, claro, un proyecto de nuevo país.
No, además ya tenés por lo menos tres capítulos que sí fueron objetados en la justicia. Entonces decís, claro, si tres capítulos fueron declarados, algunos con instancias recursivas todavía, pero declarados inconstitucionales, claro, que no se pueden aplicar, y demás, hay que empezar a sospechar que el resto no tiene los mismos vicios. No hay que ser brillante para darse cuenta.
La gente que hoy no puede pagar su prepaga es por el DNU. A ver, la gente que no... Los que no llegamos a fin de mes es por el DNU, digamos, no es otra cosa. Entonces me parece que esto es lo que falta, ¿no? Me parece que estamos en graves problemas porque también algunos poderes que constituyen el Estado no están a la altura de las circunstancias.
Sí, realmente. A ver, nosotros hemos charlado más de una vez de cómo desde el CECIM han logrado reconvertir la mirada hacia adelante, ¿no? Convertir la defensa de la soberanía, que para muchos parecía algo lejano en el tiempo y en el espacio, en algo, bueno, esto, ¿no? La defensa de la ley de tierras. Recuerdo el proyecto, ahora justo estamos en Semana Santa, ¿no? De acercar pescado a los comedores, ¿no? Demás, es decir, un montón de proyectos, de iniciativas y demás que tienen que ver justamente con la mirada hacia adelante, ¿no? Con entender que las lógicas de defensa de la soberanía no tienen que ver solamente con lo territorial, sino que son mucho más abarcativas. ¿Cuál es hoy la foto? Digo, ¿cuál es qué es hoy Malvinas para ustedes, ¿no? Y desde qué lugar parten, ¿no? Para la mirada hacia adelante.
Bueno, nuestra experiencia es que no nos quedamos con lo que nos pasó a nosotros en forma personal y colectivamente a nuestro pueblo, digamos, fue parte de la dictadura militar. Entonces, lo peor que podríamos haber hecho es quedarnos en el relato de lo que nos pasó en ese momento, digamos, ¿no? Muchos intentan que nos quedemos de ahí, que nos quedemos, claro, solamente con la consigna o con la vocación, que por supuesto es algo que nos duele a todos los argentinos, lo que fue esa guerra y los muertos. Ahora, esto lo utilizamos en perspectiva de futuro, ¿sí? Y insisto, la guerra fueron 74 días, tenía una larga línea de tiempo, desde 1833 hasta ahora, del reclamo permanente de la lucha por la liberación de nuestros pueblos, que está enmarcada también en el marco regional de nuestra región, digamos. Somos un territorio en disputa, no solo Argentina, sino toda la región. Entonces, nos tenemos que parar desde allí para trazar e intentar de generar los mejores acuerdos que se han logrado, ¿no?, en algunos momentos avanzando, ¿no?, como se logró en la época que se constituyó la UNASUR, la CELAC, ¿sí?, con líderes como Lula, como Evo, como Néstor, como Chávez, un resurgir de esa América Latina con proyectos políticos que pensaron en el interés de nuestros pueblos. Bueno, en los distintos ciclos neoliberales que hemos tenido, y el más cercano anterior, bueno, fíjense lo que pasó durante el gobierno de Macri. Le volvimos otra vez a dar la iniciativa a los británicos. Acordate ese nefasto acuerdo, el acuerdo Forador y Duncan, que hasta le dábamos un vuelo más para mejorar la usurpación en nuestras Islas Malvinas. Y esto es peor aún. Fíjate las cosas que está, las cosas que no está haciendo la canciller argentina Susana, Mondino, Diana Mondino, ¿no?, que no ha emitido ninguna, es un ministro plenipotenciario, que cada acción que hace y cada palabra que dice lo está diciendo ante la comunidad internacional. Entonces, todos aquellos países que nos han apoyado, el G77 más China, los países árabes, África, la Unión Europea emitió una opinión impensado, que eso fue el año pasado, estaban pensando, ¿qué están haciendo los argentinos ahora? Otra vez están para atrás. Donde digo estos ejemplos, nuevamente firmaron un acuerdo para mejorar la logística del puerto de Montevideo, contrariamente a lo que tenemos que hacer los argentinos, que es lograr la conexión troncal de la vía...
Lo que se conoce como el canal de Magdalena.
Con el canal de Magdalena, ¿no? Entonces, y son cosas que hace 3 años la sociedad no sabía lo que era, qué pasaba con este canal de Magdalena, no sabía que los barcos que salen de nuestros puertos tienen que pasar por Montevideo para ir a Mar del Plata. O sea, cosas estratégicas. Mira, seguimos amordazados como de la época de la colonia, por intereses para no que la República Argentina resurja con una política soberana, insisto, para defender los intereses de los argentinos, ¿no? Acá hay un proyecto de no país, es muy clarito. Están dividiendo el país en 4 regiones, la Patagonia, el área central, el norte y el noroeste,
¿Y qué análisis haces del apoyo?
Minerales, la pampa húmeda y recursos estratégicos en la Patagonia, en el gas, petróleo, etcétera, y por supuesto la plataforma continental.
Sí, sí, sí. Prácticamente repartirlo como una góndola, ¿no?, de supermercado. Acá pueden comprar esto en tal departamento, tal otra cosa. Te decía, Ernesto, ¿qué análisis haces de el apoyo que todavía concita la figura del presidente, de las políticas de ajuste, que es cierto, viene perdiendo, ¿no?, acompañamiento, pero la mayoría de los focus group, los analistas, las encuestas, todavía indican que logra una imagen positiva de apoyo más o menos el 50% de la población?
Pienso que esto no va a terminar bien, lamentablemente. Voy con leer lo que te decía esta mañana.
Sí, sí, claro.
15.000 despidos. A ver, no existe, no puede haber desarrollo de la República Argentina sin un Estado Nacional. Ningún país que muchos toman como ejemplo no tiene un Estado débil, todo lo contrario. Las grandes potencias internacionales, los grandes países centrales, tienen un Estado muy fuerte, muy poderoso, y que interviene en la relación entre lo privado y lo público. Por eso te estoy hablando de un proyecto de no país. No entiendo, no hay posibilidad de un país soberano, un país que tiene condiciones inconmensurables, como es la República Argentina, sin un Estado presente y un Estado fuerte. Estamos en una debacle y esto no va a terminar bien, lamentablemente, ¿no?
Sí, yo hago la misma lectura, no sé cómo ni por dónde eclosiona, pero lamentablemente si el gobierno insiste con estas lógicas, no creo realmente que que
vos me preguntabas, ¿no? Esta acción que viene haciendo el Cecín con esta mirada integral, o sea, nos quisieron condicionar la justicia diciendo que no teníamos legitimación.
Sí, sí, para... claro.
A ver, nosotros tenemos la soberanía integral, no solamente la que nos falta. Entonces, intentamos también intercambiar conocimiento, bueno, a través de las personas en La Plata, haciendo capacitaciones con los docentes, y también cambiar la mirada, cambiar el paradigma de la Argentina, que tenemos que empezar a mirar hacia el mar. Tenemos dos Argentinas más en nuestra plataforma continental y tenemos los recursos suficientes para hacer para luchar contra el hambre. Esto que vos me decías, el proyecto de pesca social que habíamos uh-huh. planteado, fíjate, la humanidad, la historia, salió hacia los océanos a buscar alimentos.
Alimentos, claro, sí, sí.
A nutrirse las mejores proteínas, que es la carne de pescado. ¿Cómo puede ser que Argentina, teniendo la segunda plataforma continental más grande del mundo, nos imponen que los argentinos no les gusta el pescado? A ver, no podemos consumir pescado porque es carísimo, solamente las clases más acomodadas acceden a ese producto. Y vos fíjate, se exporta igual o un poco más o a veces un poquito menos la misma cantidad de divisas que ingresan al país que las que ingresan por carne vacuna.
Claro.
Pero todo ese recurso termina en el consumo básicamente de la Comunidad Europea. Nosotros no podemos consumir pescado. A ver, ¿se entiende? Esto está relacionado a lo que te comentaba anteriormente. Hacemos acuerdos para mejorar la logística, para que sigan saliendo los barcos sin control por Montevideo y no hacemos claro. el canal Magdalena, ¿no? Y ahora quieren privatizar YPF, quieren privatizar aerolíneas, están destruyendo las agencias del Estado, como el ANSES, que está en todo el país. Veremos qué pasa en los próximos días con PAMI, ¿sí? Que gracias a que, digamos, hoy los adultos mayores tienen medicamentos gratis, también se les hace más fácil la sobrevida. Bueno, pero todo eso quieren destruir, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí, está claro que van por
está pasando
van por todo eso.
De esta epidemia nuevamente de dengue, el Estado totalmente ausente. Digamos, no veo otro panorama que una debacle a corto plazo. No hay posibilidad. Y esto también, digamos, hay que hacer una reflexión de por qué llegamos a esto, ¿no?
Claro.
La democracia no cumple con las expectativas de la gente, y yo creo que la única posibilidad de que se cumplan las expectativas de un pueblo es a través de la democracia, ¿no? Y esto viene a imponer un anarcocapitalismo, insisto, con un proyecto de no país. No tenemos otras palabras. Esto lo dijimos durante toda la campaña, dijimos lo que iban a hacer, dijimos lo que iban a hacer con lo que nos es más específico, ¿no? Y lo están haciendo. Le hemos mandado una carta de documento a la canciller argentina, diciéndole todas las cosas que no venía haciendo. Por supuesto, nos respondieron, pero es una tomada de pelo, lamentablemente, ¿no? No hace falta ser un especialista, te pones a googlear las cosas que no se están haciendo. El último episodio de este barco que salió, barco de presencia argentina, pero de capitales internacionales,
claro.
pescando en zonas no permitidas, porque la República Argentina, a través de sus agencias, controla el recurso hortícola, pescando merluza negra en lugares prohibidos. Y salió a intervenir la canciller con un abuso de autoridad absoluta sobre otra agencia que es la subsecretaría de pesca.
De pesca, ¿no? sí, con un con un familiar, además, ¿no? La presión a través de un pariente, los campeones morales de la transparencia que llenaron de familiares el Estado.
¿Y a dónde están los sectores que se rasgaban las vestiduras hablando de la República?
Claro.
¿No? ¿A dónde están los lilitos de la vida que se llenaba la boca hablando de la República? Por eso, digamos, estamos ante una situación muy 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 peligrosa, insisto, para sostener la paz social y para sostener la dignidad de la gente. Esto no se soluciona de esta forma, ¿no? Y además, con los sectores financieros nuevamente con la bicicleta financiera, con el endeudamiento, que no va a generar más miseria, más indigencia, más pobreza. No hay una proyección de una salida favorable.
No, sin dudas. Sin dudas que no, y el sector financiero no son los únicos que están preparados para juntarla.
Está en manos de las organizaciones de la sociedad. Digo, hay muchísima gente valiosa en nuestro país. El sector, bueno, ni que hablar de los científicos, lo que está pasando en el CONICET, la destrucción, digamos, de toda la cadena de valor que se produce en las distintas etapas de la investigación en nuestro país. Le hemos dado nuevamente a multinacionales la comunicación satelital en nuestro país. Digamos, no encuentro nada que no vaya en contra de los intereses de los argentinos, lamentablemente, ¿no?
Y en algún momento nos vamos a dar cuenta mayoritariamente, y bueno, ahí tendremos
esperemos que nos demos cuenta lo antes posible.
Ernesto, gracias por estos minutos.
Gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Ernesto Alonso, en las vísperas de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, ¿no? Desde el CECIM La Plata, el análisis de una realidad que lamentablemente va en desmedro de la soberanía, ni más ni menos. Y acá no me vengan con calificaciones que son cuca, que el kirchnerismo, que son peronchos. No hay personas en la Argentina. No hay hombres y mujeres en toda la República Argentina que tengan más atribuciones personales, más potestad, más autoridad para hablar de soberanía que quienes fueron a jugarse la vida para defenderla. Nadie en Argentina, absolutamente nadie, puede hablar más claramente de la soberanía y de la defensa de la soberanía que los excombatientes de Malvinas.